domingo pasado también os animaba a que memoricéis este tremendo cuarto cántico del siervo sufriente, y os sigo animando a que lo memoricéis, porque es espectacular que según vamos avanzando en las predicaciones de este cuarto cántico, lo memoricéis. Será un maravilloso ejercicio para vuestra vida espiritual. Bien, recuerda lo que dijimos el domingo pasado: el objetivo del profeta, el objetivo del espíritu en este cántico es asombrarnos. Asombrarnos mostrando la exaltación hasta lo sumo de aquel que fue humillado hasta lo sumo. Asombrarnos con esto. Este es el objetivo del cántico. Por eso, como dijimos el domingo pasado, este cántico comienza en su primera estrofa con la exaltación de Cristo, con la victoria de Cristo. Él será prosperado, engrandecido, exaltado. Pero enseguida nos lleva a esta segunda estrofa, a su rechazo y a su humillación. Así, en esta segunda estrofa vemos el rechazo absoluto, el menosprecio absoluto hacia Cristo. El título del mensaje de hoy es Un Cristo sin atractivo. Un Cristo sin atractivo. Este es el título del mensaje, que tendrá tres puntos. El último de ellos será un poquito más breve. Los tres puntos son: uno, un Cristo que debía haber sido creído. Debía haber sido creído. Dos, un Cristo rechazado por falta de atractivo. Tres, un Cristo profundamente apreciado por su Padre. Vamos con el primer punto: un Cristo que debía haber sido creído. Volvamos a leer el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? El profeta nos da en este primer versículo dos razones poderosas por las cuales Cristo debía haber sido creído. Primero, porque Cristo es un Cristo largamente anunciado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Cristo no surge de la nada, sino que es alguien largamente anunciado, largamente esperado, que cumple con lo que los profetas dijeron de él. Es algo que lo diferencia radicalmente de los distintos iluminados fundadores de religiones, desde Buda hasta Ronald Hubbard, el fundador de la cienciología, desde Mahoma hasta Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Todos son iluminados que surgen de la nada, pero Cristo es largamente anunciado. La primera frase de esta segunda estrofa es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Este nuestro anuncio se refiere a toda la serie de profetas. Gracias, Marina. A toda la serie de profetas, desde Moisés hasta Juan el Bautista, pasando por Isaías, que anunciaron el nacimiento del Mesías, que dieron todo tipo de detalles tocante al Mesías, que a lo largo de esos 1000 años, desde Moisés hasta Malaquías, trazan un prodigioso retrato robot del Mesías que se cumple punto por punto en Jesús de Nazaret. Sin embargo, la pregunta retórica del profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, implica la respuesta bien obvia: casi nadie. Casi nadie, apenas un puñado creyeron en el Señor Jesús. Apagamos la luz, ¿me ayudas, Noemí? No vamos a ver los textos, os lo anexaré con el mensaje, os llegará anexado con el mensaje para que lo podáis mirar, pero dejando a un lado la parte que tiene que ver con los padecimientos, la muerte y la resurrección de Cristo, dejando a un lado eso, hay un montón de profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, que se cumple palabra por palabra. Según Génesis 17:7 sería alguien de la simiente, alguien de la descendencia de Abraham. Pablo nos dice en Gálatas 3:16 que eso se cumple con Jesús. Sigue. Debería haber sido un descendiente de Isaac. Génesis 17:9 se cumple en Lucas 3:34. Un descendiente de Jacob, según Números 24:17, lo vemos cumplido en Mateo 1:2. Sigue. Alguien de la tribu de Judá, según Génesis 40:10, confirmado en Lucas 3:33. Alguien descendiente de David, según Isaías 9:7, confirmado en Lucas 1:32-33. Sigue. Nacido en Belén, que es un pueblito de Ná. Es un pueblito de Ná. Es como si alguien anuncia que el Señor va a nacer en Avechuco, que es un pueblito de Ná. Pues con 400 años de antelación, un dato tan preciso, nacido en Belén, nos lo dice Miqueas, se cumple según Lucas 2:4-5-7. Nacido de una virgen, según Isaías 7:14, cumplido según nos lo indica Lucas 1:26-27. Sigue. Hay una tremenda matanza de niños en relación al nacimiento de Cristo, y Mateo nos dice que la matanza que lleva a cabo Herodes es el cumplimiento de lo anunciado por Jeremías. Hay una huida a Egipto anunciada por Oseas. Mateo nos dice que el descenso del Señor y la familia a Egipto es el cumplimiento de esa profecía. Sigue. Viene anunciado por un precursor, según Malaquías 3. En Lucas 7 se nos dice que el precursor es Juan el Bautista. Tiene la parte fundamental de su ministerio, se desarrolla en Galilea, nos lo adelanta Isaías 9. Mateo 4 nos indica que se cumple perfectamente en Jesucristo. Sigue. Será profeta. Por supuesto, en Hechos se nos dice que Cristo tiene también el ministerio de profeta. Y hasta se nos da el detalle de su entrada triunfal en Jerusalén, según Zacarías. Marcos nos indica que la entrada de Jesús en ese pollino es el cumplimiento. A lo largo de 1000 años se va trazando el retrato robot de Cristo, con una precisión pasmosa. Cristo debía haber sido creído, porque cada cosa anunciada por los profetas milimétricamente se cumple en Jesús, y como he dicho antes, sin entrar en sus profecías tocante a su pasión, muerte y resurrección. La segunda razón por la cual Cristo debía haber sido creído nos lo da la segunda pregunta retórica del versículo 1. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? El brazo de Yahvé es una expresión poética para referirse al poder de Dios. Poder de Dios para hacer todo tipo de señales, poder de Dios para hacer todo tipo de prodigios, poder de Dios sobre todo para salvar. La respuesta a esta segunda pregunta retórica también es bien obvia. Sobre Cristo, sobre Cristo, sobre Él se ha manifestado el brazo de Yahvé sin paralelo en toda la historia. Dejando a un lado el aspecto más importante del poder de Dios manifestado en Cristo, que es el poder para salvar, dejando a un lado eso, solo por el número y calidad, por decirlo de alguna manera, de los milagros y señales que el brazo de Yahvé hizo a través de Cristo, habría sido más que suficiente para haber creído en Él. De hecho, en el capítulo 5 de Juan, los líderes de la nación le preguntan, bueno, tú dices que eres el Hijo de Dios, bien, ¿qué testimonio das? ¿Qué testigos presentas? ¿Qué argumentos presentas que defiendan tu causa? Que defiendan el que tú eres supuestamente el Hijo de Dios. ¿Cuáles son tus argumentos, tus testigos a tu favor? Y entonces, en respuesta a la pregunta de los líderes, el Señor Jesús presenta 4 testigos. A falta de 1 o de 2, presenta 4 testigos Y entre ellos, precisamente, el testimonio de los profetas durante siglos y el testimonio del brazo del Señor manifestado en su vida, haciendo todo tipo de milagros y de prodigios. Quitamos otra vez la luz para que se vea bien. Le preguntan por esos testigos y el Señor empieza a responder, bueno, escudriñad las Escrituras, que en el tiempo de Jesús solamente era el Antiguo Testamento. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Queréis un testigo? ¿Queréis un testimonio? Mira todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de mí. Todos los profetas del Antiguo Testamento anuncian, prevén mi llegada y dan todo tipo de detalles acerca de mí. Sigue. Otro testigo, el último de los profetas, Juan el Bautista. Juan dio testimonio de la verdad cuando él habló y apuntó a Jesús como el Mesías prometido. Sigue. El tercer testigo, lo que hemos dicho antes, dice Jesús, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el último testigo que Cristo aduce, el Padre mismo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Recuerdas cuando el Señor es bautizado y se oye la voz del Padre? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Cuatro testigos presenta el Señor en Juan 5 y en Isaías se nos habla de dos testigos, el anuncio del Señor. El Señor está largamente anunciado y el brazo del Señor extendido sobre él, haciendo todo tipo de prodigios y de maravillas. De momento podemos volver a dar la luz. Sin embargo, a pesar de la abrumadora carga positiva a favor del caso de Jesús, a través de todos estos testigos, el grueso de los judíos lo rechazó, no creyó en él. Y ahora presento dos aplicaciones de esto que vemos en el versículo 1. Primera aplicación, el que no quiere creer, no va a creer. Es así de sencillo. Nos gustaría pensar que a través de milagros o señales la gente va a creer. Si de repente el Señor empezara a hacer grandes señales, grandes milagros, grandes prodigios, los paralíticos se levantaran, los ciegos verían, la gente creería. Pues no, porque ya lo vieron con Jesús y no creyeron. Nos gustaría pensar que quizá a través del sufrimiento, de los padecimientos, ahora que todo el mundo lo está pasando tan mal, con la pandemia, con todo esto, quizá la gente se va a volver al Señor. Nos gustaría pensar que quizá mediante una argumentación intelectual, sólida, inapelable, la gente va a creer y va a buscar al Señor. Algunos, pocos, sí. Y oramos por esos, para que el Señor los salve. Pero hermanos, el grueso no, el que no quiere creer, no va a creer. Por favor, ponemos el siguiente. En el mismo capítulo 5 de Juan, entonces los líderes le han preguntado, ¿cuáles son tus testigos? El Señor responde, estos son mis testigos, 1, 2, 3 y 4, inapelable. Gano el juicio, porque esto se presenta como un juicio, es un lenguaje jurídico, de legal, el que está estableciendo Jesús con ellos. Debate ganado, juicio ganado, les dice el Señor. Pero, vuestro problema es que no queréis. Ese es todo vuestro problema. ¿Por qué no creéis en mí? Porque no queréis, no os da la gana creer. Sigue. En el capítulo 3, el Señor dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué el ser humano, el hombre no regenerado, no quiere creer en Jesús? Porque aman sus tinieblas. Aman sus tinieblas. son felices en sus tinieblas, entre comillas, porque no son felices, porque no les satisface, pero les encantan sus tinieblas, y revolcarse en todos los pecados detrás de sus tinieblas, porque el hombre ama las tinieblas. Aplicación número dos. Por eso, creer en Cristo, ir a Cristo, siempre es una obra sobrenatural y soberana de Dios. Ir a Cristo y creer en Cristo siempre es una obra sobrenatural y soberana del Señor, porque el ser humano por sí mismo siempre va a rechazar a Jesús. Siguiente texto, por favor. En Juan 6, versículo 44, el Señor dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Quiero, por favor, que mires detalladamente la fuerza de las dos primeras palabras. Ninguno puede, ninguno puede, tú no puedes, yo no puedo, nadie puede, ninguno puede venir a mí si el Padre no le atrajere. Y para que no quede duda, por si queda duda, que a lo mejor Jesús no quiso decir lo que quiso decir, 20 versículos más adelante, en 65, lo vuelve a decir: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Si no le fuere dado por el Padre. Es una obra soberana del Señor. ¿Por qué tú y yo hemos ido a Cristo? Porque hemos sido muy listos, ¿no? Nos hemos dado cuenta, lo hemos pillado. No, hermanos, no. Hemos ido a Cristo porque el Padre nos ha atraído, porque el Padre nos ha llevado. Bien, el otro texto es más adelante. Porque el Padre nos ha llevado, nos ha atraído a Él. Martin Lloyd-Jones tiene una frase que me encanta. El pecador no regenerado busca a Cristo como el delincuente busca al policía. No lo busca. El pecador no regenerado tampoco es una obra sobrenatural de Dios. Ninguno puede. Debe ser Dios el que nos atraiga. ¿Por qué no podemos? Porque amamos las tinieblas. El hombre no regenerado ama las tinieblas y no puede ir a Cristo a menos que el Padre lo atraiga. Vamos por el siguiente punto, punto número dos. Un Cristo rechazado por falta de atractivo. Vamos a mitad del versículo 2. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, las dos razones por las cuales el pecador no regenerado no va a Cristo, no puede ir a Cristo, debe ser una obra sobrenatural de Dios. Las dos razones son: uno, porque el pecador encuentra atractivas las tinieblas. Número dos, porque el pecador no encuentra atractivo a Cristo. Estas son las razones por las cuales el pecador no regenerado, no puede ir a Cristo. Sus tinieblas son atractivas. Cristo no es atractivo. Como hemos dicho, la gente del tiempo de Jesús y de nuestro tiempo no cree, no porque no quiere, sino porque ama las tinieblas, son atractivas y Cristo no es atractivo. Este texto que acabamos de leer muestra la absoluta falta de atractivo de Cristo. La absoluta falta de atractivo de Cristo para la persona no regenerada. Este versículo, sin duda, nos dice que no hay atractivo en Cristo para el hombre natural. ¿A qué se refiere? Cuando dice que no hay atractivo en Cristo, ¿a qué se refiere el profeta? ¿Qué significan sus palabras? Bien, vamos a decir primero lo que no significa. La falta de atractivo de Cristo, primero, no significa que Cristo carece de atractivo para el creyente. Para el creyente, por supuesto, Cristo tiene un atractivo irresistible. No se refiere al creyente, se refiere al no creyente. Para el no creyente, no regenerado, el Cristo de la Biblia no tiene atractivo. Número dos, cuando Isaías habla de la falta de atractivo de Jesús, no debemos aplicarlo en el sentido físico, que es como tendemos a aplicarlo y es un craso error. Bueno, Jesús era feo. No está diciendo eso el texto. El texto no dice que es que igual, claro, Jesús tenía una nariz aguileña de 20 centímetros, las orejas como Dumbo, ¿no? Los ojos llenos de legañas, uno mirando al oriente, el otro al poniente, boca desdentada, halitosis, patizambo. No tiene nada que ver eso con el texto. No se refiere al aspecto físico de Jesús. Y tampoco tiene que ver con la personalidad de Jesús. Es que Jesús era un poco sosito, no tenía mucha chispa, no tenía mucha gracia. Puedes estar seguro, hermano, de que no ha habido sobre esta tierra alguien con una personalidad más magnética que Cristo. Puedes estar seguro. Por eso va donde Mateo, que tiene pedazo puesto de trabajo, funcionario, ¿no? Una gran aspiración para la mayoría. Funcionario, pedazo puesto de trabajo, y le dice a Mateo: Mateo, sígueme. Y Mateo agarra y le sigue y deja el curro. ¿Qué magnetismo tenía Jesús? Así que no se refiere a que el Señor sería sosito ni nada parecido. Cuando el texto habla de un Cristo sin atractivo, sin apariencia, sin nada deseable en él, se refiere a que Cristo, en los días de su carne, careció de ninguna de las cosas que es atractiva para este mundo, para esta sociedad caída. Jesús no cargaba con ninguno de los oropeles, ninguno de los logros, ninguna de las glorias que hacen atractiva a una persona a los ojos del ser humano no regenerado. No había nada de él que atrajera al hombre natural. Uno, en Cristo no hay ningún tipo de atractivo en su nacimiento y posterior desarrollo como persona. Cristo no nace en una de las grandes urbes del mundo grecorromano, no nace por supuesto en Roma, pero es que ni siquiera nace en ninguna de las grandes urbes de Palestina, como hemos dicho antes, nace en Belén, un pueblito de nada. No hay nada atractivo ni seductor en eso. No nace en una familia adinerada, de alta posición socioeconómica, nace en una familia pobre. Tan pobre que al presentar al niño Jesús en el templo tienen que presentar la ofrenda de los pobres. Cristo nace de manera sospechosa. Se dice que José es su padre. O como lo dice crudamente el evangelista Lucas, hijo, según se creía, de José. Pero vete a saber. Cristo no crece, se forma y madura en Jerusalén o en alguna otra ciudad de renombre. Él crece, se forma, madura en Nazaret. ¿Nazaret? Se preguntan los líderes religiosos. ¿Pero cuándo ha salido algo bueno de Nazaret? No hay nada atractivo en su ministerio y enseñanza. Con el paso de los meses se hace más y más claro que él no es el libertador del yugo romano, el grandioso líder político terrenal que, malinterpretando la profecía, esperaban muchos, y que iba a llevar a Israel a un tiempo de gloria que haría palidecer la gloria de Salomón. De hecho, Jesús, el libertador esperado, parece patéticamente sumiso al yugo romano. Jesús, ¿qué dices tú del tributo? ¿Daremos tributo? ¿Será que no, no? No nos vamos a dejar pisotear por un estado opresor, ¿verdad, Jesús? ¿Y de quién es la efigie de la moneda? ¿De César? Pues ya sabes. Con el paso de los meses, también se hace más y más claro que no es nada cómodo seguir a Jesús. Señor, te seguiré. Dime, joven, ¿qué tal has dormido hoy? Bien, Señor, gracias. Dormí bien. Fenomenal. Porque tienes que saber que yo no tengo ni idea de dónde voy a dormir hoy. Si quieres seguirme, sabes lo que hay. Las enseñanzas de Jesús no tienen nada de atractivo. Habla de cosas tan desconcertantes como beber su sangre y comer su cuerpo, tan radicales como que debes arrancarte el ojo o la mano si te estropiezo, tan inconcebibles como amar a tu enemigo y perdonar 70 veces 7, e insiste en que la única manera de ganar tu vida es perdiéndola. No es muy atractivo. Por cierto, hay buenas analogías, ¿no? También hoy, igual que la gente pensaba que Jesús iba a librarles del yugo romano y eran desalentados cuando Jesús no se aparecía así, así ocurre hoy en día, ¿no? Cuando la gente se acerca a Jesús pensando que Jesús es Papá Noel, que les va a dar todo lo que quieren. Y cuando descubren que Jesús no es Papá Noel, entonces Jesús deja de ser atractivo. 3. No hay nada atractivo en la compañía que frecuenta. Sus discípulos son mayormente gente ruda y sin letras. No hay ningún dignatario relevante entre ellos, ni secular ni religioso. Las personas que le acompañan en las comidas son bien sospechosas. Hay prostitutas entre ellas. ¿Tú te imaginas? El presidente del gobierno central o el lehendakari organiza una comida o va a una comida y de repente se sienta por ahí una prostituta. Bueno, los asesores de imagen van a entrar en pánico, ¿no? En pánico, ¿pero qué haces? Va a caer tu índice de aceptación radicalmente, ¿no? Te tienes que rodear de empresarios, de altos dignatarios, de altos políticos. No hay nada atractivo en la compañía que Jesús presenta. No hay nada atractivo en algunos rasgos de su carácter o de su personalidad. Estoy hablando de en el no regenerado, en el hombre natural. Jesús, digámoslo de forma directa y sin rodeos, no es el alma de la fiesta. No es llegar Jesús a un lugar y empezar todo a ser risotadas y chistes y fiestas. No. Él es un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Es decir, es alguien intensamente familiarizado con el dolor y con el sufrimiento humanos. Cristo, por supuesto, es una persona gozosa. Él se goza con gozo inefable en su Padre Celestial, porque ha revelado los misterios del reino a los niños y lo ha escondido a los poderosos y soberbios. De hecho, el Señor Jesús está ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Pero cada rasgo de su rostro, sin duda surcado por profundas arrugas, nos muestra que conoce el sufrimiento y el dolor. ¿Alguna vez te has parado en ese detalle? Cuando le dicen los judíos, ¿cómo dices tú que has visto a Abraham si aún no tienes 50 años? Jesús apenas tenía 30. Y le dicen, si aún no tienes 50 años. ¿Te has parado a pensar en eso? Jesús, con toda seguridad, aparentaba mucho mayor de lo que era. Porque cuando estás familiarizado con el sufrimiento y el dolor, eso marca tu rostro. Marca tu rostro. Te llena de arrugas. Lo refleja tu cara. Y sin duda Jesús parecía mucho mayor de lo que era. Eres alguien familiarizado con el sufrimiento y el dolor. Por supuesto, lo ha visto en su madre. Ha visto su dolor cuando ha quedado María prematuramente viuda. Pero además, cada vez que él ve a María, cada vez que la ve, sabe que un día la espada traspasará su corazón, como le había sido anunciado por el profeta. El corazón de Jesús se quebranta al ver vez tras vez lo que el pecado le ha hecho al ser humano. Y por eso llora ante la tumba de Lázaro. Porque la muerte, cada muerte, nos recuerda que la paga del pecado es esa. Es esa. Aunque el Señor nos ha redimido del poder de la muerte, y un día la muerte será abolida, cada muerte nos recuerda que esa es la paga del pecado. Que por la desobediencia de un hombre entró la muerte. Pero bendito sea el Señor, que por la obediencia de un hombre, Jesús, la muerte ha sido vencida. Él no es el alma de la fiesta. Aunque profundamente gozoso, es un hombre marcado por el dolor y el sufrimiento. Y eso no te hace muy atractivo. Por último, por supuesto, no hay nada atractivo en su muerte. Él no muere entre honores. Él muere al grito ensordecedor de crucifícalo, crucifícalo. Pilato les ofrece una alternativa. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? Y aunque Barrabás es un revolucionario asesino, y aunque Jesús, como dice Isaías más adelante, nunca se halló maldad en él, a pesar de eso, la multitud grita fuera de sí, suéltanos a Barrabás. Y entonces la profecía se cumple con una precisión espeluznante, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Aplicaciones. 1. Como he dicho ya, Cristo y el Evangelio carecen de atractivo para el hombre natural. Cristo y el Evangelio solo pueden llegar a ser atractivos por dos vías. Una, adulterando el Evangelio, presentándote un Cristo que quiere hacerte rico, que cumple todos tus planes. Ven a Cristo, Él va a hacer realidad todos tus sueños. Que apenas te habla del pecado, si te habla del pecado es de puntillas, porque no quiere ofenderte. Y Jesús está muy preocupado con ofenderte. Un Cristo que preside iglesias llenas de entretenimiento, llenas de numeritos circenses de todo tipo, ese Cristo, ese Evangelio, sí son atractivos para el no regenerado. El problema es que ese Cristo, ese Evangelio, son una falsificación. Es un Cristo que no existe, por tanto, un Cristo que no salva. Y la otra vía mediante la cual Cristo llega a ser atractivo es por la iluminación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ilumina tu vida, alumbra tu vida, y por revelación del Espíritu Santo comienzas a ver la gloria de Dios en Cristo. No hay otra vía. Pon el texto, por favor, Noemí. Apaga la luz. Porque Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios resplandeciendo. Es Dios iluminando. Es Dios revelándote en Cristo la gloria de Dios. Y entonces Cristo empieza a ser atractivo. No hay otra vía. Para el hombre natural nunca es atractivo. Leo unas palabras muy atinadas del evangelista británico del siglo pasado, Alan Redpath. En estos días parece que tenemos que vestir el evangelio para hacerlo más atractivo. Los métodos y las técnicas que tenemos que utilizar deben de ser inteligentes, estar bien presentadas, alineadas con la moda. Tiene que haber algo acerca de la presentación del evangelio que sea atractivo a la gente, a lo que se llama la mente moderna. Me pregunto, ¿no será que en nuestros esfuerzos de convertir el mensaje del evangelio en algo más atractivo, no estaremos colocando una cortina sobre el rostro de Jesús en su humillación? El único que puede hacerlo a él atractivo, termina Redpath, es el Espíritu Santo, lo que acabamos de decir. Aplicación número 2. Vivimos en una cultura que evita al máximo el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son estigmas. Por eso asesinamos a nuestros bebés en el útero materno, cuando intuimos que ese bebé va a sufrir, o cuando intuimos que nos va a hacer sufrir a nosotros, lo matamos. Por eso todas las naciones aprueban leyes sobre la eutanasia, que es en lo que está ahora nuestro gobierno central, siempre preocupado con las necesidades reales de la ciudadanía. Por eso nos quejamos de todo y por todo ante la más mínima incomodidad, también los creyentes. Por eso convertimos en un ídolo el estado del bienestar, que es lo que queremos, el estado del bienestar. Pero nuestro Señor, aquel a quien decimos pertenecer y seguir, fue varón de dolores y experimentado en quebrantos. ¿Cómo podremos decir que somos sus seguidores si nos quejamos ante la más mínima contrariedad? ¿Cómo podremos decir que somos sus seguidores si la búsqueda del bienestar, la comodidad y la holganza a lomos del estado del bienestar y la industria del ocio son nuestra meta? ¿Cómo podremos decir que somos sus seguidores si no nos quebranta el ver el pecado y sus consecuencias? ¿Cómo podremos decir que somos sus seguidores si no lloramos con los que lloran, mayormente nuestros hermanos en la fe, aunque no exclusivamente? Hermanos, ¿seremos varones, mujeres, experimentados en dolores como nuestro Señor? ¿O seremos el alma de la fiesta? ¿Qué seremos? Aplicación número 3. El gozo del cristiano no es un gozo de pandereta, no es un gozo de jiji jaja ante una serie interminable de chistes y comentarios insulsos. El gozo del cristiano es profundamente espiritual, enraizado en su identidad en Cristo, con todo lo que eso conlleva. Pero el gozo del cristiano no es ajeno al dolor y el sufrimiento humanos. Por eso el gozo del creyente es un gozo serio, sobrio, no de pandereta. Aplicación número 4. Si en algún momento sientes aquello de es que no se me aprecia, no se me valora, no me estiman a mí ni lo que hago. Pregunta, ¿y dónde está el problema? Si el más hermoso de los hijos de los hombres, como lo llama la Escritura, fue tratado con menosprecio, ¿dónde está el problema, hermanos? Si nosotros, infinitamente menos valiosos que él, somos tratados con menosprecio, ¿dónde está el problema? Si Cristo fue menospreciado, ¿por qué debería sorprenderme si alguien, o muchos, o todos, me menosprecia? Él es mucho más valioso que todos nosotros juntos. Y prefirieron a un asesino antes que a él. Y luego nos quejamos. Último punto. Un Cristo apreciado por el Padre. Primera parte del versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Este versículo nos presenta a Jesús creciendo como una planta tierna, exótica, en medio de un mundo de pecado, seco, estéril, bajo la atenta mirada y deleite del Padre. Subirá cual renuevo. Renuevo es una planta nueva, un nuevo brote, un nuevo retoño. Subirá cual renuevo delante de él. La expresión delante de él implica la atenta mirada del Padre llena de deleite en Cristo. Mientras la nación no encontraba nada atractivo en Jesús, el Padre Celestial lo contemplaba desarrollándose, creciendo, subiendo, como dice aquí, tanto en estatura como en sabiduría, con profundo deleite. Aplicación. La opinión que la gente tenga de nosotros, mejor o peor, carece de valor. Carece de valor. Que la gente nos tenga en más o en menos estima es irrelevante. Lo único que importa, lo único, es que nuestro Padre nos mire con deleite, con aprobación. Es lo único que importa. Lo demás es irrelevante. Ayúdame, Noemí. Mira lo que dice Pablo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Un poco sobrado el hermano, ¿no? ¿Será de Bilbao o qué? Sobrado el hermano, ¿no? Muy poco tengo a ser juzgado por vosotros, pero vamos, que la cosa no es por vosotros, ¿eh? Es que además cualquier tribunal humano me da igual. Tela. Hermanos, lo que dice Pablo, lo que estamos diciendo, no significa que pasamos del consejo, de la amonestación, de la reprensión, no significa eso. Pablo no está hablando de eso. Nosotros siempre tenemos que ser humildes para escuchar, para recibir el consejo, la amonestación, la reprensión, para no confundir las cosas. No está hablando de eso. Lo que significa el texto es que la opinión, buena o mala, que tenga la gente de nosotros, como acabamos de decir, es irrelevante. Más aún, mira cómo sigue. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Ni siquiera la opinión que yo tengo de mí es relevante. Porque me puedo engañar. Puedo pensar que soy fantástico y me estoy engañando. Pero lo que importa es la opinión del Señor. Puedes quitarlo. Hermanos, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, como pastor? ¿De qué me sirve si toda la congregación piensa que soy un pastor excelente y el Señor no aprueba mi servicio? ¿De qué me sirve? Al revés, ¿qué me importa si toda la congregación piensa que soy un desastre de pastor y el Señor aprueba mi servicio? ¿Qué importa? Hermanos, todos nosotros, todos, de manera natural, sin darnos cuenta, por inercia, buscamos afirmar nuestra identidad, sentirnos valiosos a través de la opinión de la gente. Si la gente me dice que soy maravilloso, entonces me siento afirmado en mi identidad y siento que tengo valor. Si la gente me dice, eres un desastre, entonces siento que todo mi valor se va abajo. Por eso nos sentimos fenomenal cuando la gente nos aplaude. ¡Qué bien! ¡Cuánto vales! ¡Qué maravillas! ¡Qué no sé qué! Porque sentimos que nos afirmamos en nuestra identidad, que tenemos valor. Y por eso nos deprimimos, enojamos, nos frustramos cuando no se nos aplaude, porque sentimos que nuestro valor está siendo menoscabado. Y así nos hacemos esclavos del hombre y su opinión. Nos hacemos esclavos del hombre y su opinión. Y qué esclavitud más horrible, ser esclavo de la opinión de la gente. Hermanos, nuestra identidad, nuestro valor no depende en absoluto ni de la opinión que la gente tenga de mí, ni siquiera de la opinión que yo tenga de mí. Mi valor depende de mi posición en Cristo. Dios me ama, me acepta y me da un valor extraordinario en Cristo. Sea que la gente me aprecie más o que la gente me aprecie menos. Cuando entiendo esto, soy libre de la opinión de la gente. ¿Y qué liberador es? ¿Qué liberador es? Cuando entiendo esto, soy libre de la opinión de la gente. No me pongo eufórico si me aplauden. Ni entro en depre si no me aplauden. Soy libre. Y solo quiero una cosa. Solo quiero una cosa. Que el Dios que me ama y me acepta incondicionalmente en Cristo tenga deleite en mi vida. Apruebe mi vida. Que mi vida sea como un renuevo delante de Él, aunque todos los demás aparten de mí su rostro, pero que yo sea un renuevo delante de él. Mientras que toda la nación menospreció a Cristo, el Padre halló deleite en él. Esto fue más que suficiente para Jesús y debe ser más que suficiente para nosotros. Amén. Oramos.